Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Hoy es jueves 13 de febrero, son las 15 y 28 y estamos un día no atípico en el Día de la Radio, pero sí es un día importante porque hoy se celebra internacionalmente el Día de la Radio, un elemento fundamental para nuestro cole que desde el 2011 llevamos emitiendo. Y además tenemos la suerte, la fortuna de tener a alguien muy especial, muy importante en el distrito y en muchos sitios más que diremos ahora, al cual le vamos a hacer la pregunta del programa sin presentarle. ¿Quién vive?
Bueno, pues lo primero, y antes de contestar a esa pregunta, pues agradecer al Colegio San Gabriel la invitación, pues no solamente a la radio, sino también a ver las fantásticas instalaciones del colegio y hoy, en el Día Mundial de la Radio, pues a participar de este programa. Pues mira, yo soy un carabanchelero que ha tenido la suerte pues de ser ahora mismo el concejal presidente de la Junta Municipal de Carabanchel y además en un momento de total transformación del distrito, de empuje del distrito, de un distrito que está a la vanguardia, que está de moda y en el que merece mucho la pena vivir. Es uno de los distritos más potentes de Madrid, el más poblado y sobre todo ahora con un barrio artístico pues que está siendo la envidia no solamente de Madrid sino de muchas otras partes de España y de Europa. Y bueno, yo estudié en Carabanchel, estuve en el instituto en Carabanchel, he vivido siempre en Carabanchel y creo que es un barrio con muchas posibilidades, un barrio muy diverso, un distrito que acoge muy bien a todas las personas que vienen de fuera y sobre todo, pues como decía antes, un distrito con muchas zonas verdes, con buena calidad de vida y en el que merece la pena vivir.
Bueno, pues ya habéis escuchado a Carlos Izquierdo, que es el concejal presidente de Carabanchel. Es verdad que hay muchas cosas más, la última de las cuales hemos estado hablando en el comedor, ¿no? Que es consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid. Hemos tenido una conversación muy interesante sobre lo que significan los nuevos tiempos que se nos avecinan, ¿no? Y desde luego es un lujo que el Día Mundial de la Radio estés con nosotros. Te agradezco muchísimo tu disponibilidad, porque hemos hablado que hay 100 centros, ¿no?, en Carabanchel, y que podamos tenerte aquí con nosotros un día como este, pues de verdad que te estoy muy agradecido, te estamos muy agradecidos, y que habla mucho de un alcalde, ¿no?, porque en el fondo eres el alcalde de esta zona, ¿no?, que vives aquí, que has vivido aquí y que te acerques a conocernos y a estar con nosotros. Me parece un lujo y una suerte. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, pues tenemos aquí a Begoña, nuestra directora general, y tenemos un montón de preguntas que hemos preparado en el colegio para nuestro concejal presidente, porque la gente que vive en Carabanchel, este barrio del que estamos enamorados, Begoña y yo, aunque es verdad que no vivimos aquí, pero llevamos trabajando desde el 92 en este barrio y nuestros chicos son nuestra familia también y estamos enamorados de nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de niños que están aquí para preguntarte cosas muy profundas. Pero lo primero que me gustaría preguntarte, has hablado de cómo está cambiando el barrio de Carabanchel con el tema del arte, ¿no? El Distrito 11, ¿no? Que me acuerdo que en una reunión de directores nos lo contaste a todos, ¿no? Y te escuchamos con mucha atención. Y nosotros que estamos en un bachillerato de escénicas y de plásticas, pues me gustaría preguntarte cómo podemos conectar estas enseñanzas, ¿no?, con este auge, con este desarrollo, con esta tendencia que hay en Carabanchel.
Bueno, pues de muchas formas. Es verdad, para que lo conozcan quien no lo sepa. Distrito 11 es una marca que hemos buscado de consenso entre todos los artistas muy diversos. Artistas, me refiero a actores y actrices del mundo del cine, o personas que se dedican al teatro, o diseñadores, o fotógrafos, o pintores, o escultores, o arquitectos. Cada vez proliferan más los estudios y los talleres que tienen que ver con todas estas artes. Y llegamos a un acuerdo de buscar un nombre que identificara a todos. Fue Distrito 11, de los 21 distritos que hay en Madrid. Carabanchel es justo el número 11, que está en la mitad. Y además es algo que es entendible por todo el mundo, porque en inglés es exactamente lo mismo y además gusta en todas las artes. A partir de ahí iniciamos ese proyecto que comenzamos hace casi un año y ha sido un boom. este pasado año 2024. Muchos más artistas pues han venido al distrito y lo importante de todo eso es que se está creando una gran industria que tiene que ver con la cultura y con el arte. Industria de todo tipo. Ya las grandes galerías de arte se están instalando en Madrid, los locales de ensayo se están instalando aquí también en Carabanchel, hay más que en ninguna otra ciudad de Europa. Muchos bailarines pues van a la Compañía Nacional de Danza o al Ballet Nacional, salen y surgen de aquí de Carabanchel. Compañías y grupos de música potentes se crean aquí. Y bueno, muchas productoras que tienen que ver no solamente con el teatro, sino también con el cine o con otro tipo de actividades, estudios de diseño, de arquitectura. Y todo eso está haciendo pues, que se demande empleo, que se busque en este entorno. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos un instituto muy potente en todo lo que tiene que ver con los audiovisuales, con la fotografía, con el sonido. Netflix tira mucho de ellos. Bueno, pues todo esto lo que está haciendo es que se tire. Y San Gabriel, afortunadamente, pues ha hecho una apuesta importante por todo lo que tiene que ver con el arte, con las artes escénicas. Y aquí, pues muchos, estoy seguro, de los chavales que salgan de aquí, pues acabarán trabajando en esa industria, en esas empresas del propio distrito de Carabanchel. Por lo tanto, creo que habéis acertado y creo que se da una respuesta a todas aquellas personas, a aquellos niños y niñas, chicos y chicas que tienen inquietudes artistas.
Bueno, yo tendría muchas preguntas, la verdad, pero a mí me gustaría preguntarle, muchas veces el ciudadano se centra mucho en la política nacional, autonómica, pero ¿cómo destacaría la importancia del municipio en la vida de los ciudadanos, ¿no?
Bueno, lo que más afecta a la vida de las personas es lo local. Lo que es verdad es que vivimos en un país que está muy revuelto porque están ocurriendo cosas que ni nos imaginábamos en todos los órdenes, en el orden moral, en el orden judicial, en transformaciones que son sorprendentes para todos, pero sin duda ninguna lo local influye y mucho. Porque al final las calles, las que pisamos, los parques en los que jugamos, los colegios en los que estamos, los centros culturales o las actividades culturales que disfrutamos en los barrios, la limpieza, el alcantarillado, el agua, pues todo depende de lo local. Y es aquí donde se da una respuesta. Y sorprendentemente lo que todos los ayuntamientos decimos es que si hay alguien que lo está pagando, lo que está ocurriendo a nivel nacional son los municipios, que no recibimos la financiación adecuada y por eso no podemos atender como nos gustaría a los ciudadanos. Es necesario, y así se ha dicho muchas veces por parte de todos los grupos políticos, que tiene que haber una reforma en la financiación local, incluso más importante que la financiación autonómica, y es verdad que el presidente de gobierno también se comprometió a ello, pero eso no está llegando. Por lo tanto, yo lo que sí que apelo pues, es a que lo local siempre ha sido lo más importante, desde los griegos, que ya las ciudades las tenían como referencia, ahora que cada vez en el mundo que vivimos las ciudades van a tener una importancia creciente y cada vez va a haber más gente viviendo en las ciudades. Por lo tanto, desatender las ciudades es desatender a la población en general.
Muy bien, muchas gracias. Creo que por aquí ya hay
sí,
gente preparada.
Se van acercando unos locutores que van a hacer unas preguntas muy importantes. Les vamos a dejar sitio para que las hagan. Tenéis que decir cómo os llamáis y qué pregunta le queréis hacer a Carlos.
Vale.
Venga.
¿Qué te gustaba más de tu core? Pues, ¿con qué soñabas cuando eras pequeño?
Dos preguntas bastante complicadas. Bueno, lo que más me gustaba del colegio, como yo creo que a todos los chavales, pues es la hora del recreo. Porque me lo pasaba fenomenal, jugaba al fútbol y me lo pasaba muy bien.
A mí me encanta el fútbol.
Pues eso está muy bien, hacer deporte y además el deporte al final lo que hace es que apunta hacia la convivencia, que bueno, te educas en muchos sentidos porque tiene muchos valores intrínsecos al propio deporte. Y luego, ¿con qué sueñas? Pues yo no lo recuerdo bien, pero yo recordaba soñar, pues yo creo que con ser feliz, y lo fui, y creo que es lo más importante. Y ojalá también vosotros soñéis con eso, que yo creo que es lo más importante que hay en la vida.
Que es un concejal.
Bueno, vamos a ver. Sabéis que cada cierto tiempo hay elecciones. Pues hay tres tipos de elecciones en tres niveles, que es en los que se dividen casi todos los países. Un nivel estatal, un nivel secundario, que sería autonómico, o provincial o regional, depende del país que sea, y siempre hay un nivel local, que es de las ciudades y de los pueblos. Bueno, pues se presentan distintos partidos políticos y al final salen unos representantes que representan a todos los ciudadanos que viven en esa ciudad. Entonces, yo he salido por un partido político. Al final, como estoy en el equipo de gobierno, tengo que velar y representar a los ciudadanos que me han votado y los que no, a todos, y velar por el interés general. Por lo tanto, la política, que muchas veces está mal vista, es de las cosas más bonitas que puedes hacer, porque lo que intentas es mejorar la vida de la gente.
Gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
No nos han dicho el nombre, ¿eh?
Arech. Aleja y... Cato.
Cato.
Lidia.
Nombres muy bonitos.
Yo conozco sueños que el planeta esté bien y las personas estén bien.
Pues claro. Eso es lo que queremos todos y lo que deberíamos querer.
¡Les amamos!
Qué espontaneidad. Se nota que están acostumbrados a estar aquí en Radio San Gabriel, ¿eh?
Sí, es verdad.
Están familiarizados.
Bueno, la verdad es que es una suerte que tenga la oportunidad de conocerte. Yo creo que a su edad, incluso más mayor, no pude conocer a nadie que se encargaba de tomar decisiones que podían afectar a mi entorno, ¿no? Sino que es una cosa que veíamos de vez en cuando en la tele, ¿no? Y ahora, pues que hay alguien cercano, ¿no?, que es del barrio y que esté aquí para poderle preguntar, creo que es un lujo enorme.
Es que no había colegios como en San Gabriel, que hubiera su estudio de radio.
Puede ser. Vienen aquí más locutores. Decid vuestro nombre, ¿vale?, y preguntáis.
Manuel. Ibai.
Noah.
Muy bien.
¿Por qué no ponéis más semáforos para que suenen para las personas ciegas que puedan oírlos?
Tienes toda la razón del mundo, y es verdad que cuando se empezaron a implantar los semáforos en Madrid, pues simplemente eran señales luminosas para que pudiera pasar cualquier tipo de persona, de peatón. Cada vez hay más conciencia con el tema de la discapacidad y ya se está haciendo en todo. Todas las calles pues tienen elementos para las personas ciegas que puedan ir y andando por la calle. Se están metiendo también mecanismos para que las personas sordas pues puedan saber cómo se anda y se circula por la calle, y entre esos proyectos están los semáforos con sonido. Todos los nuevos que se están instalando ya son así, pero hay que ir haciendo un cambio gradual. Pero llegará un momento que todos los itinerarios serán aptos para todo el mundo. Lo que sí que tenemos acuerdos es con la ONCE, porque aquellos caminos que más utilizan las personas ciegas nos lo dicen y hacemos atención antes a esas zonas.
Si hoy fuese tu cumpleaños, ¿qué desearías al soplar las velas?
Muchas cosas, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que la gente esté bien. Es muy importante la salud. Hay muchas personas y muchas familias que lo pasan mal por temas de salud, y yo sobre todo me centraría en eso.
Buenas tardes, yo me llamo Noah. Cada vez que paseo por mi barrio, veo mucha basura, excrementos de perros, cigarros. ¿Qué creerías que podríamos hacer para pararlo?
Bueno, se están haciendo cosas. Entre otras, todos los contratos de... hay dos tipos de contratos. Uno, los que tienen que ver con la limpieza de la zona viaria, de las calles o de los parques. todos esos contratos se han reforzado mucho, metiendo mucho más personal, metiendo más maquinaria, metiendo más actuaciones también de forma diaria. Y luego hay otros contratos que tienen que ver con los de recogida de residuos, donde están los contenedores, ya sea de orgánica, de restos, de papel y cartón o de envases o de pilas o lo que sea. También ahí se ha reforzado mucho y se está haciendo también un cambio. Pero no es suficiente. O sea, la inversión que hace en estos momentos el Ayuntamiento de Madrid es enorme, no os podéis imaginar hasta qué punto, pero gran parte tiene que ser las personas. Se hacen campañas de concienciación, de formación para que todo el mundo recicle de forma adecuada, que tire cada uno de los residuos al contenedor correcto, pero luego muchas veces abres los contenedores y ves orgánico en el de papel, y ves papel en el de plástico, y ves plástico en el de vidrio. Entonces, es importante que todos hagamos un esfuerzo, porque la mejor forma de actuar o trabajar contra esos residuos es reciclando en origen. Y es verdad que lo que tenemos que hacer es utilizar cada vez pues más recursos que sean reciclables, y en eso se está trabajando, pero para ello necesitamos el esfuerzo de todos. Entonces, vosotros, que sois pequeños, y desde el primer momento lo tenéis que decir a todos vuestros compañeros, y cuando alguien no tire en el contenedor adecuado, decirle: oye, por el bien de todos nosotros, hazlo de forma correcta. Nos ayudáis muchísimo con eso.
Gracias.
Gracias.
A vosotros.
Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de que vengas a este colegio y nosotros también muy contentos de representar a nuestro curso, que es sexto. Y le íbamos a hacer una pregunta. ¿Le parecería bien que los alumnos de Carabanchel utilizaran la inteligencia artificial
en los coles y cómo gestionarlo para que llegue a todos los colegios?
Bien, vamos a ver. El mundo cambia. Siempre ha cambiado, pero es verdad que vivimos momentos en los que los cambios están siendo más profundos y más radicales. Y lo que conviene, pues, es no cerrar los ojos a esos cambios, sino todo lo contrario, estar en esos cambios y actuar conforme a los cambios. Y uno de los cambios que van a transformar el mundo en los próximos años, sin duda ninguna, va a ser la inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos que hacer es posicionarnos con la inteligencia artificial, trabajar con ella, y es verdad que las autoridades, los responsables, lo que tienen que velar es porque esa inteligencia artificial respete los derechos de las personas. El Colegio San Gabriel está apostando de forma clara y decidida por la inteligencia artificial, y a mí me parece una extraordinaria noticia, porque eso sirve para que en el futuro vosotros tengáis muchas más probabilidades y muchas más posibilidades de encontrar empleo y de encontrar oportunidades en un mundo cambiante.
Pues muchísimas gracias y esperemos que vuelvas a nuestro colegio otra vez.
Volveré, gracias. Seguro.
Vale. Gracias por venir y nos ha gustado mucho preguntarte.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Bueno, pues ahora tenemos a alumnos ya mayores de bachillerato, de escénicas, además, que, bueno, también tienen preparadas un montón de preguntas, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que hay que seleccionar algunas, las que veáis más importantes, y aprovechar, porque tenéis una persona muy sensible, importante, que apuesta por vuestra opción futura en el barrio, y eso es imprescindible, y es increíble, ¿no? Tener la suerte de estar aquí, así que nada, sentaros y preguntar.
En primer lugar, hola y muy felices de estar aquí con usted y hablar de temas importantes del colegio y del barrio en general. Y bueno, yo soy Edison y él es...
Yo soy Héctor. Somos estudiantes de Bachillerato de Artes Escénicas y nada, encantados de representar aquí a nuestra clase y al colegio, al mundo. Estoy un poco nervioso.
Y bueno, la primera pregunta que le queríamos hacer es ¿qué necesidades ha detectado en el distrito de Carabanchel en general?
Bueno, necesidades hay siempre. O sea, hay un cuadro en la Asamblea de Madrid que se llama La ciudad inacabada. Y es que por mucho que esté bien una ciudad, siempre está inacabada. Siempre hay que seguir trabajando y haciendo cosas. Por muy bien que te parezca la ciudad, siempre hay que mejorarla. Y en Carabanchel pues hay que mejorar todos los ámbitos. Pero yo creo que vivimos en un gran distrito, con muchísimas potencialidades, con grandes zonas verdes, con una muy buena comunicación, que en estos momentos además se está ampliando con la línea 11 de metro para llegar a la estación de Atocha, un nodo de comunicación vital, y la línea 5 para llegar al aeropuerto de Barajas, que es el nodo aéreo por excelencia. Pero tenemos también muchos temas que tienen que ver con polígonos industriales, con grandes empresas, con grandes colegios como San Gabriel, pero aún así se necesitan cosas. Entre las cosas que creo yo que en estos momentos se necesita es aprovechar una oportunidad que tenemos, que es aprovechar todo lo que está ocurriendo aquí en Carabanchel y que tiene que ver con el arte. Tenemos la suerte que se han quedado, como antes decía, muchos espacios vacíos, que son talleres, que son naves industriales, que son oficinas, que antes pues tenían un uso dedicado al textil, pero ahora ese producto viene de otros países, o había mucho uso ligado al vehículo, con talleres de vehículos, pero es verdad que los concesionarios ahora te hacen el cambio de la pieza y ya no hay tanta reparación, o había también muchas naves que tenían que ver con el tema de la imprenta, pero la digitalización ha hecho también que eso cambie. Entonces, todos esos espacios que han quedado vacíos los están ocupando artistas. Y esos artistas lo que están viniendo aquí es a crear, vienen con mucho talento en todas las artes que os podéis imaginar, por supuesto en artes escénicas también, y está viniendo pues un boom, un revulsivo. Lo que estamos haciendo desde la Junta Municipal y desde el Ayuntamiento de Madrid es aprovecharlo y apostar por esa industria, la industria cultural y artística, porque ahí tenemos una gran oportunidad que al final va a ser bueno, sin duda ninguna, para los vecinos de Carabanchel. Pero además nos posiciona para ser uno de los distritos emergentes y un distrito que va a tener impacto internacional. De hecho, ya mucha gente no viene a Madrid, viene a ver Carabanchel, a ver todos estos espacios nuevos que están creándose y que están existiendo.
Bueno, yo quería hacer una pregunta. Nosotros, es verdad que, bueno, gente que vive por aquí en el barrio de Carabanchel, Ed y yo, que nacimos de hecho aquí, no nos hemos movido nunca, y es verdad que últimamente hemos observado como un alto nivel de riesgo y de decadencia en plan en el ámbito urbano y en la ciudad. Entonces, ¿usted qué mejoras propondría para la seguridad de todos los ciudadanos de Carabanchel, del barrio?
Bueno, vamos a ver, en temas de seguridad tenemos los mejores datos de este siglo. Así nos lo dice tanto Policía Nacional como Policía Municipal. Tenemos una junta y unos consejos de seguridad donde vamos analizando todos los delitos que se van produciendo en el distrito y todos han caído de forma muy importante. De hecho, es el distrito donde más ha mejorado la seguridad de todos los distritos de Madrid, salvo el tema de violencia de género, que sigue en unos niveles altos y por eso estamos trabajando más sobre ese asunto que nos preocupa mucho. En el tema de decadencia, bueno, yo creo que estamos regenerando la ciudad en muchos ámbitos. En el tema de grandes infraestructuras, las dos líneas principales de metro se están ampliando. Esa mayor comunicación va a tener una incidencia y un beneficio clarísimo a todos los vecinos del distrito. Estamos haciendo la mayor obra que se está haciendo en ningún parque de la ciudad de Madrid, con la remodelación del Parque Manolito Agafotas, que era una zona forestal y la estamos transformando en un parque urbano. Tiene casi 3 kilómetros de punta a punta y son más de 120.000 metros cuadrados en los que estamos actuando. Estamos construyendo nuevos equipamientos. El año pasado pusimos en marcha un centro de apoyo a la familia, que no tenía Carabanchel, ya está operativo, con grandes profesionales. Pusimos también en marcha la primera agencia de empleo para dar cobertura pues, a todo el sur de Madrid, especialmente Carabanchel, y que la gente encuentre oportunidades de trabajo. Hicimos un foro de empleo con unos resultados sumamente positivos. Todo el mundo que quería trabajar podía encontrar empleo. Hemos puesto también en marcha una nueva comisaría para el distrito. Si a eso añadimos que hemos incrementado el número de policías y también en los recursos materiales y los medios que tienen, son una de las razones por las que ha mejorado la seguridad. Ahora mismo estamos construyendo una gran biblioteca para tener una red de bibliotecas en todo el distrito. Tenemos una en el norte de Carabanchel, que está cerca de Marqués de Vadillo. Tenemos una municipal en torno a la Plaza de las Palmeras, una tercera que está cerca de la Avenida de los Poblados, que es de la Comunidad de Madrid, y estamos construyendo la cuarta, y que daría ya cobertura al resto del distrito, cerca de la Avenida de la Peseta, para atender a toda la población del PAU. Además, estamos con proyectos sociales importantes de creación de espacios para atender a la población vulnerable, tanto en Alto San Isidro como en Pan Bendito. Junto a todo esto, pues estamos haciendo muchas obras en vía pública. Especialmente yo quiero destacar todo el casco de Carabanchel Bajo. Es una reforma brutal que va a permitir hacer una cosa, y es vincular lo que ha sido siempre el pueblo histórico de Carabanchel Bajo con la finca de Vista Alegre, que fue un palacio real en su momento. Hoy no lo es, hoy ya tiene equipamiento público, pero en su momento lo fue, y queremos hacer lo que ocurre en Aranjuez o en la granja de San Ildefonso, que también fueron reales posesiones, que los pueblos viven de cara al palacio, y aquí en Madrid, en Carabanchel, no ocurría, y por eso estamos haciendo esa reforma. Estamos reformando muchas plazas porque las estamos dando un vuelco hacia la cultura. Queremos que sean plazas vivas, que sean plazas que se utilicen, y hemos puesto en marcha un programa que se llama Plazas con Alma, donde estamos creando escenarios, donde estamos dando soporte para que todas aquellas actividades artísticas se implanten precisamente en esas zonas. Estamos remodelando íntegramente la calle Laguna para que sea totalmente peatonal. Carabanchel no tenía ninguna calle peatonal. Hemos identificado la más comercial y la estamos cambiando. Estamos haciendo reformas en los entornos escolares, en muchos de ellos, para que haya menos problemas de tráfico. Lo estamos haciendo también con los centros de mayores. Estamos reformando prácticamente todos los polideportivos, aclimatándolos todos, ampliando algunos de ellos, metiendo nuevas instalaciones. Bueno, en definitiva, lo hemos visto ahora en los presupuestos. Carabanchel es uno de los distritos que más presupuesto tiene, y lo que estamos es vinculando todos esos presupuestos y todas esas inversiones para mejorar la vida de los vecinos, que es el objetivo.
Bueno, pues a ver, ahora que has sacado el tema, por ejemplo, de la PAU, le quería preguntar cuáles son los principales recursos y servicios disponibles en Carabanchel para apoyar la salud mental de los jóvenes en general.
Bueno, Carabanchel afortunadamente tiene una gran red de recursos de enfermedad mental. La enfermedad mental se atiende de dos vías. En primer lugar, cuando una persona pues tiene cualquier tipo de problema, lo que tiene que acudir es a los profesionales de la Consejería de Sanidad, que le atienden la parte de enfermedad mental. Y aquí tenemos un recurso, que es el Centro de Salud Mental de Carabanchel, que está en el polígono de Aguacate, lo que es donde el centro de especialidades. Pero además hay un centro especializado en jóvenes, en menores, que además está actuando muy bien, con grandes profesionales que te hacen la derivación adecuada. Cuando los problemas de enfermedad mental son importantes, se atiende a través de la parte sanitaria en, digamos, tres líneas, en hospitales. Hay una atención de urgencia, o hay unos centros que son de media estancia, o si no hay un ingreso en estancias que son prolongadas, y donde aquí en Carabanchel tenemos los espacios adecuados para la derivación correspondiente. A partir de ahí, y una vez que se ha producido la recuperación del episodio que ha generado pues, ese problema, hay una red social, que en Madrid es la más importante, no solamente de España, sino yo diría que es modélica a nivel europeo. Entonces, hay muchos centros diversos para la atención de todas esas personas. Centros de rehabilitación laboral, centros de rehabilitación psicosocial, equipos de apoyo social comunitario, pisos supervisados. Bueno, pues toda esa red de recursos es importantísima. Todos los recursos están en Carabanchel. Pero aparte en Carabanchel tenemos muchas entidades que se dedican a trabajar con esas personas y lo que se ha creado y se ha conformado es dentro de un proyecto que se llama Mapeando Carabanchel, bueno, un espacio de atención también a todas esas personas. Y hay personas o grupos tan importantes como las Hermanas Hospitalarias, como los Hermanos San Juan de Dios, como Grupo 5, o sea, los principales operadores en el tema de enfermedad mental están todos aquí en Carabanchel. Por lo tanto, Carabanchel tiene una muy buena red de recursos. ¿Es suficiente? No. Yo creo que a nivel de toda España y a nivel regional hay que seguir apostando por la enfermedad mental. Y por eso el nuevo plan de salud mental lo que hace es incrementar notablemente el número de personas, de psicólogos clínicos, de psiquiatras que van a trabajar en la enfermedad mental, porque en el siglo XXI una de las grandes epidemias va a ser precisamente esa. Y no me refiero solamente a enfermedad mental grave y duradera, que es la que se atiende principalmente, sino también a otros temas que tienen que ver con la depresión, con muchas enfermedades neurodegenerativas, con enfermedades que tienen que ver pues, con problemas de salud, tema alimenticio, bueno, con una gran diversidad de problemas que hay.
Bueno, yo quería, ahora podéis intervenir libremente, o sea, es una conversación y podemos decir lo que queramos. Una de las cosas que quería también decir, que también tenemos el ISMIE aquí en Carabanchel, en la finca Vista Alegre, que está llena de profesionales extraordinarios, que da unas posibilidades educativas enormes al barrio y que eso es un acierto también que la habéis traído tan cerca de nuestro cole y en Carabanchel. Yo creo que es que todo lo bueno se está situando en Carabanchel y a nosotros nos parece maravilloso, ¿no? Yo también te preguntaría, porque claro, nosotros siempre demandamos al ayuntamiento, ¿no? Venga, a ver qué hacéis esto o lo otro. ¿Qué nos demandáis? Es decir, el ayuntamiento de Carabanchel, ¿qué nos diríais a los centros educativos? ¿Vale? Como nuestro, ¿qué esperáis de nosotros? ¿Qué expectativas tenéis? Teniendo en cuenta que tu presencia aquí, la cercanía, el trabajar en común, creo que es una fortaleza enorme, ¿no? Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Qué queréis de nosotros?
Bueno, los centros educativos son fundamentales, porque lo que estáis haciendo es preparar a las generaciones del futuro que van a ser las que van a sostener nuestro país y nuestra ciudad. Y, por lo tanto, vosotros tenéis depositado gran parte de lo que es el futuro del país. Yo, sobre todo, lo que os pediría es implicación por el sistema educativo, por transmitir los conocimientos educativos adecuados, pero también valores. Es muy importante que los chavales pues tengan valores. Me consta que para el Colegio San Gabriel es una parte muy importante de su planificación educativa, pero es clave, porque en función de cómo sean esos chavales hoy, va a ser el futuro de nuestro país mañana. Y luego, que seáis capaces de detectar aquellos problemas que existen de chicos o chicas con problemas, muchas veces que tienen que ver con lo psiquiátrico, con las depresiones o con problemas personales, porque en el momento que se detecten estamos en un momento en el que se pueden corregir. Y si esos problemas no se actúan en el momento adecuado, pues van a ir a más. Bueno, eso tiene que ser competencia de todos, pero es verdad que vosotros sois los primeros que lo podéis identificar y es importante que hagáis una especial dedicación a eso.
Bueno, sí, la verdad, perdón, no sé si voy a poder hablar porque tengo la voz un poco tomada. Nosotros nos estamos dando cuenta de que los centros educativos en este momento, además de realizar una labor de transmisión de contenidos, somos una parte muy importante del cuidado de toda la comunidad educativa y estamos muy vigilantes con la salud de los adolescentes, como decía muy bien, no solamente con la salud en casos graves, sino que muchas veces son problemas más pequeños de ansiedad o de depresión, y que es verdad que detectamos. Sí que estoy con Chema en que una de las cosas que los centros educativos pedimos a las administraciones es una mayor dotación de recursos, porque sí que estamos viendo esa necesidad. Eso es algo que está cambiando y que nosotros lo estamos viendo día a día. El tema de los recursos en salud mental, sobre todo, servicios sociales, porque a veces detectamos los casos y hay una demora grande en la atención de los niños. Entonces, puesto que tenemos la suerte de tenerle aquí, pues que sirva esto como petición, ¿no? Es verdad que nos sentimos muy bien atendidos, tengo que decir, por los agentes tutores, por la policía municipal. Siempre es verdad que vemos una atención muy implicada, pero nos gustaría que fueran a veces atendidos con más celeridad, ¿no? Porque es verdad que es un momento en el que se requiere. Pero yo tenía una pregunta también. Yo tengo muy buena experiencia, gracias a Radio San Gabriel, de las autoridades, de las personas, de los políticos, de la labor de los políticos, y siempre he tenido muy buen concepto de los políticos. Creo que es un trabajo extraordinario, que hay políticos de muy diferentes maneras, pero sobre todo los que se ocupan de la vida de las personas de forma muy directa, pues yo les concedo un gran valor. Y una de las cosas que hacemos en la escuela también es orientar profesionalmente, vocacionalmente a los estudiantes. Hace tiempo, cuando yo empecé a estudiar aquí, yo tenía alumnos que decían, pues yo quiero ser político. Ahora tenemos menos, la verdad. Y yo le quería preguntar, primero, ¿cómo se forma un político? Y luego, ¿cómo se dedica uno a la política?
Bueno, vamos a ver. Si hay algo que es vocacional, tiene que ser la política. No sé si se forma un político. Hay personas que estudian política, pero eso no te hace ser político. O sea, lo bueno de la política es que puede llegar gente muy diversa, que ha estudiado cosas muy distintas, pero lo que sí que tiene que tener es vocación de servicio público y muchas ganas por resolver los problemas de la gente. Eso no forma parte de la formación, sino es una parte que tiene que salir de dentro de ti. Es como una persona que sea médico para ser buen cirujano, aparte del aprendizaje, como es lógico, pero hay una parte muy importante que es vocacional. Aquí ocurre lo mismo. ¿Por qué ahora hay menos gente que quiere ser política? Porque la política está mal vista. Es verdad que ha habido políticos que han hecho auténticas barbaridades de todo signo político. Y la imagen que se ha generado es buena. Luego hay muchísima tensión en el mundo político. Se ha radicalizado todo mucho. Se han perdido mucho las formas. Y eso ocurre ahora. No ocurrió en el momento más complicado de España, cuando entre todos deciden buscar el consenso de la Constitución española, pues había posturas muy divergentes y, sin embargo, todos dijeron el interés general es llegar a un acuerdo entre todos. Y todo el mundo rebajó sus intereses por buscar ese consenso. Hoy en día eso no ocurre. Y lo que decimos muchos es que hay que recuperar ese consenso. Y es lo que deberíamos hacer, porque de esa forma funcionan mejor todas las cosas. Entonces yo al chaval o la chica o quien sea que quiera dedicarse a la política, yo la animaría, porque tiene cosas muy bonitas. Es verdad que la política es muy ingrata y te lleva muchos sinsabores, porque quieres hacer cosas y luego no puedes. Bueno, pero merece la pena. Yo creo que luego, cuando se pase el tiempo y uno analice lo que ha hecho y diga, oye, pues conseguí cambiar cosas. Y al final eso no te lo valorará nadie, pero te queda ahí.
Esa es otra de las preguntas que yo quería hacerle. ¿De qué se siente más orgulloso?
Uf, qué pregunta tan difícil. Yo he tenido la suerte de pasar por muchísimas responsabilidades muy distintas. Y lo que creo es que en todos los sitios donde he estado siempre he dejado mejor lo que encontré cuando me fui. Fui concejal de Carabanchel en su momento y Carabanchel cambió de una forma absolutamente extraordinaria. Fue el que más creció en renta, el que más equipamientos construyó, el que desarrolló nuevos barrios. Tuve la suerte de estar en inmigración y conseguimos que Madrid, la Comunidad de Madrid, fuera la región más integradora de toda Europa, creando una gran cantidad de recursos. Estuve en la parte de políticas sociales y creamos un nuevo modelo que transformó completamente la comunidad, con muchas más residencias, con muchas más plazas, con nuevas estrategias dirigidas a la mujer o dirigidas a los temas de inclusión social, o dirigidas a la primera que se hizo de trata, o dirigidas a la familia, que se empezó a hablar de familia cuando hicimos la estrategia de familia o de infancia. Y luego he tenido la suerte también de estar en medio ambiente y conseguimos, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid tuviera más del 50% de su suelo protegido, o que se creara una gran red de que es el Arco Verde, que va a permitir conectar todos los parques, o la cuarta subzona del vino, o un apoyo sin precedentes a todo lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería y el producto primario. Me tocó, entre otras cosas, aprobar el informe de evaluación ambiental que dio paso a Madrid Nuevo Norte, o en digitalización ser el consejero que puso en marcha todo el tema digital. Pero lo importante de todo esto es que al final uno se sienta bien consigo mismo y que lo que ha hecho, lo ha hecho por el interés de todos los madrileños a los que representa y dejar siempre algo mucho mejor de lo que encontraste.
Y una pregunta. ¿Un buen político debe hablar bien o escuchar bien? O las dos cosas, o cuál más, porque se valora muchas veces al político que habla muy bien, ¿no? Pero, no sé, quizá el político que escucha lo que se necesita, lo que se requiere.
Pues yo te diría que es más importante escuchar bien, pero se valora más hablar bien. Cuando uno habla bien, te dice, uy, qué buen político es. Pero al que escucha y al que resuelve los problemas de la gente, nunca nadie le dice nada. Pero al final, si estás en política, es para resolver los problemas de la gente. Y por lo tanto, escuchar bien es más importante casi que hablar bien. Hablar bien es la exposición en público de cosas que haces, lo que no significa que las hagas. Hay políticos que hablan muy bien y hacen poco.
Que no significa que haya políticos, ¿no? Y es el caso seguramente, que hablen bien y escuchan bien también.
Bueno,
¿no?
Si porque ya se dan las dos circunstancias, perfecto.
Seguramente los que estáis más en contacto con la gente, porque estáis en el barrio, pues sois capaces de visualizar, ver, ¿no? Percibir y ser sensibles a lo que la gente necesita o necesitamos. Y luego encima si habláis bien, pues mucho mejor, ¿no?
Sí, claro que sí.
Yo, la verdad es que estamos hablando aquí, ellos dos son de Carabanchel. Sí, pero sí. Ni Chema ni yo somos de Carabanchel. Estamos hablando aquí un poco como extranjeros. Yo conozco el barrio pues por lo que he podido pasear y me gusta porque yo soy de barrio, no de Carabanchel, pero sí que soy de barrio y ahora sin embargo vivo en una zona diferente, ¿no? Y me gusta mucho la sensación de barrio que tiene el barrio, pero yo creo que las personas que son carabancheleras de toda la vida también pueden en este momento hablar porque además están orgullosísimas de ser de Carabanchel.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, yo soy Carol, soy diseñadora de infantil y de Carabanchel de toda la vida. Mi padre nació en la calle Nuestra Señora de la Luz, o sea que soy carabanchelera de pro.
Yo soy Ruth, que hemos estado antes comiendo juntos, también carabanchelera a tope, muy orgullosa de mi barrio. Y mis padres también, mi padre de Ávila, pero mi madre de Pan Bendito de la calle Berzunegui. Ah. O sea, que a ver, aquí estamos de pique, ¿no? A ver quién da más. Yo nada, yo agradecerte que hayas venido al cole, por supuesto. Agradecerte también todos los parques que estás haciendo. Sobre todo perrunos, que yo soy madre perruna. Las áreas carinas del Parque Las Cruces, de la zona de arriba también están fenomenal. Toda la zona que están haciendo, que vais a hacer nueva, ¿no? Donde el Parque Las Cruces enfrente, que hay unas canchas de baloncesto ahí un poco abandonadillas, con un descampado, también hay una propuesta bastante importante. y agradecerte, pues eso, más parques para que los chavales, tanto pequeños, medianos como mayores, disfruten, ¿no? Que hay veces que hay mucho de chiquitito y los más mayores se quedan ahí un poco descolgados, y yo creo que con esas obras que vais a hacer, pues va a cubrir bastante las edades.
Sí, es verdad que Carabanchel tiene la suerte de ser uno de los distritos que más zonas verdes tienen, pero también estamos haciendo una cosa importante, y es intentar unir las zonas verdes entre sí, que haya una gran masa verde continua. Y por eso algunas transformaciones de suelo se han hecho, y por eso todavía tenemos pendiente hacer alguna más. Ahora, dentro de muy poquito, haremos una obra en lo que es la Plaza de Palmeras, donde quitaremos uno de los carriles o de las calles que da precisamente al colegio, para ampliar la zona verde. El objetivo es, sin molestar y perjudicar al vehículo, porque buscamos vías alternativas, pero que al final cada vez haya más espacios de encuentro, más espacios de ocio, más espacios para estar, y que permita pues esa mayor convivencia, que es lo que te hace tener un buen barrio, y que muchas veces en las grandes ciudades pues eso se pierde.
Yo es que estoy de acuerdo en todas las mejores, y de verdad es que soy deportista y me gusta eso, ver que las zonas verdes están cada vez mejores y, o sea, más cuidadas. Así que muchísimas gracias.
Nos gusta también mucho que las fiestas hayan vuelto al Parque de las Cruces. Te lo tenemos que decir, porque hemos ido con nuestros niños, y aunque hay cuatro cacharritos, pero oye, pues agradece, porque también había un teatrito para los niños, ¿sabes? Como mucho ocio, y nos ha gustado mucho, ¿verdad, Carol?
Sí, fue.
Así que eso tiene que seguir para arriba.
Sí, fue. Los propios vecinos lo decían, que las fiestas vuelvan a su lugar de origen. Y es verdad que las fiestas históricas de Carabanchel Alto, de San Pedro, pues habían estado permanentemente en el Parque Las Cruces, y bueno, hace unos años pues se cambiaron de ubicación, retornan, lo hemos hecho el primer año, pero este año van a mejorar de forma muy considerable, porque hemos detectado los problemas que vimos, y todos esos los vamos a corregir. Y queremos que sea una fiesta sobre todo para todos los vecinos, y hacerlas con los vecinos. Y los vecinos, de forma mayoritaria, nos han pedido que sea en el Parque Las Cruces, que al final también tiene sentido, porque cuando es verano, cuando son los meses duros de calor, siempre las fiestas son más agradables en las zonas verdes que no en las plazas más duras.
Bueno, estamos llegando al final de este programa, y bueno, primero a varios agradecimientos a María Ángeles, ¿no? Nuestra presidenta del APA durante tanto tiempo, que ha estado aquí con nosotros acompañándonos, haciendo verdad eso que se llama comunidad educativa, y a la que estamos muy agradecidos, y que está aquí con nosotros, y que ha hecho posible eso también, ¿no? A Saray, que no quiere entrar aquí con nosotros a hablar por si dice algo que no conviene, ¿no? Saray, que muchas gracias también, que ya estuviste la otra vez, y gracias por acercarte aquí con nosotros. A Eduardo, que es nuestro técnico, que es el que hace posible que todo esto funcione, muchas gracias. Y sois parte también de este programa, aunque vuestras voces no se escuchen, estáis aquí, ¿no? Y por supuesto a Carlos, la verdad es que yo la sensación que me llevo cuando venís gente de la administración, lo decía Begoña, es que estamos en buenas manos, ¿sabes? Porque a veces, bueno, uno puede tener una idea, la otra, pero no conoce a las personas que están detrás, salvo lo que a veces se dice en la prensa o en otros medios, que cada vez son menos fiables, o en las redes sociales, y al final cuando conoces a las personas y ves la motivación y ves lo que tienen dentro de alguna manera, pues te das cuenta que están bien donde están y que estamos en buenas manos. Entonces yo te agradezco de verdad tu proximidad, tu cercanía, haber estado aquí en el cole. Estás invitado de forma permanente cuando quieras, que podamos seguir hablando, conversando, viendo cómo este barrio crece, el barrio de estas dos chicas tan majas, que son compañeras y carabancheleras, y que están tan orgullosas de su barrio. Y nosotros, aunque vivimos también en otros barrios, porque también somos gente de barrio, pues también hemos apreciado y querido este barrio, porque es el lugar donde trabajamos y donde conocemos más gente que en nuestro propio barrio. Sí. Porque aquí no saluda a todo el mundo. En mi barrio no me saluda a nadie, ¿no? Aquí, en 100 metros a la redonda, conoces a todo el mundo, ¿no? Y un montón de chicos de nuestro barrio que siguen viviendo aquí y que vienen a vernos, y algunos se hacen profe del cole, ¿no? Como alguna de las que está aquí, ¿no? Que sigue quedándose en el lugar donde ha aprendido cosas y donde vive. Entonces, bueno, yo muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad.
Bueno, nada, para mí ha sido un auténtico placer, estar en un colegio fantástico que además cuenta con el cariño de la vecindad y del propio distrito, y además un colegio tan integrado dentro de la propia red y de la propia estructura urbana del barrio. Y nada, a mí me tenéis como siempre a vuestra disposición y lo dicho, encantado de haber venido.
Muchas gracias. A mí de verdad tengo que decir que de esta conversación me llevo un sentimiento también muy positivo de ver una persona tan bien informada sobre todo lo que sucede, porque a veces pensamos que el político está dando una cara de muchas cosas que no conoce, pero yo me voy con la sensación de un conocimiento profundo de todo el trabajo que se está haciendo, y eso es muy de agradecer, porque nos sujeta a la tierra y como decía Chema, a saber que estamos en buenas manos. Mucha suerte tenéis los carabancheleros, ¿eh?
Les puedes dar ahora sí que es la salida del carnet de carabanchela. Bego ya a Chema que igual se lo merecen.
Sí,
igual
sí.
Que son muy buenos directores.
Se lo han ganado.
Se lo han ganado.
Después de tantos años.
Sí, yo creo que sí. Puede firmar ahora la salida.
Bueno, muchas gracias.
Thank you.